Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy, la mañana? Esta mañana del 8 de septiembre es un día de miércoles. Hoy esperan más nubes en el oeste de la península. Lluvias de nuevo en Galicia, luego se extienden, ya sabes, la costumbre, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León y el resto del país, tranquilidad, quizá algo más fresco a partir de hoy. Luego llega San Miguel, ya saben ustedes, veranillo de San Miguel, inevitable, donde pega un último apretón, ya metidos de hoz y coce en el otoño, y a partir de San Miguel a lo que venga. Y lo que venga pues será lo de todos los años. Claro que como venga un Filomena, como venga un ataque de frío de esos, de los de frío de antes, usted sabe, de cuando hacía frío. La gente mayor dice que el frío que hace ahora no tiene nada que ver con el de antes, que antes hacía mucho más frío. Seguramente había menos grados, pero también había menos estructura en las casas, las formas de calefacción eran diferentes, más rudimentarias. Bueno, pues como venga una cosa de frío gorda y haya que poner resistencias, calentadores, aires acondicionados en caliente, etcétera, etcétera, lo vamos a notar porque la luz vuelve a estar en 135 euros con 65 céntimos. El año pasado estaba en 46, este mismo día. O sea que vamos a ver ahora qué va a hacer el gobierno. ¿Alguna revisión integral de la fiscalidad del recibo de la luz? Hombre, vamos a ver. La rebaja parcial del IVA, el ponerlo durante algunos meses al 10% en lugar de al 21%, que a la hora de la factura, hombre, alivia un poco, pero no mucho. Pues claro, ¿eso qué significa? Que Hacienda tiene que renunciar al ingreso de 857 millones de euros. Claro, esto, lo de la luz, no es un problema que lo puedas ir meter debajo de la alfombra o ir aplazándolo, como las pensiones y todo eso. No. Estos están teniendo un cursillo acelerado de el dinero no es infinito. Y ojo, si lo quitas de aquí, luego te hace falta allí. Con lo cual, a ver por dónde salen y a ver qué se inventan. Yo sé que está usted un poco harta de que le cuente las cosas de la renovación del Poder Judicial. Y usted, que yo tengo que coger el autobús y que mi problema es otro que la renovación del Poder Judicial. No. Miren, la falta de renovación del Poder Judicial significa que hay muchos nombramientos que no se pueden realizar. Cuando eso pasa, cuando no hay actividad en determinados lugares, pues, amigos míos, a lo mejor un tema que tenga usted pendiente se queda en lo que se queda, en nada. El Poder Judicial, el Consejo, no es un órgano judicial. El Poder Judicial no juzga, no dicta sentencias. Pero es el órgano de gobierno de los jueces. Y, hombre, para cuestiones sensibles que no deben estar en manos del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, nombramientos, sanciones, ascensos. Hay otros países donde eso mismo lo asume el Ministerio de Justicia. Pero el debate no es quién elige a los jueces, los jueces que van a juzgar, sino quién elige a los 12 vocales del Consejo, que tienen que ser necesariamente jueces y magistrados. Los otros 8 son juristas de reconocida competencia, que los elige con Congreso y Senado. El debate es si los vocales jueces son elegidos entre jueces y por jueces, o son elegidos por las Cortes. El riesgo que se pretende evitar es la politización, pero también el corporativismo. Quiero decir que este asunto luego incide en usted más de lo que parece. Y ya le digo que no hay ninguna novedad. Las palabras de Lesmes sirvieron para agitar un poco las aguas, como se dice en los cuarteles, agitar el saco de los ratones. Pero para poco más, porque la realidad es que el que es o el que resulta presidente del gobierno no tiene ningún interés en pactar nada. Porque cuando tú quieres pactar, tú tienes la obligación, como presidente del gobierno, de levantar el teléfono y llamar a la persona con la que tienes que pactar e intentar buscar un acuerdo. Lo que quiere imponer es un trágala. Un trágala para el control de la justicia. Y esa es la parálisis que está ahora mismo provocando esta situación. Y a partir de ahí ya todo lo que ustedes quieran. Vamos a ver, hay otros asuntos en el día de hoy. Y miren, uno de ellos viene a cuenta de los delitos de odio. Los delitos de odio los estamos viendo todos los días en España. Sánchez ha convocado para este viernes, de urgencia, la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. La verdad es que lo ha convocado con una excusa que es muy difícil de rebatir. La repugnante, la bárbara agresión homófoba de 8 cobardes, de 8 salvajes, a un chaval en Madrid. Le atacaron con un arma blanca cuando el chaval llegaba a su casa, le pegaron y luego con un cúter le graban la palabra maricón en el culo. Aquí hay varias incógnitas. Se conocían antes, había mediado algún tipo de conversación entre ellos, algún tipo de contacto. Lo identificaron porque sí, esos 8, ¿cómo sabían que este muchacho era o dejaba de ser o podía ser o no era? En fin, detalles que está investigando la policía. Nadie ha dejado de condenar esta salvajada. Nadie. Tampoco Vox. Ni Santiago Abascal, que siempre se le carga la vitola de homófobo, de machista, de franquista, bueno, sí, de nazi, de todo. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, se pudran en la cárcel, ha dicho Abascal. Bueno, pues pese a eso, ni Sánchez ni la izquierda se resisten a hacer de esto un espectáculo político. Unos acusan a la derecha de provocar estos ataques y él, Sánchez, se presenta como el hombre que los va a remediar. O sea, ya tenemos el kit completo para la nueva performance. El Sánchez ecologista, sostenible, igualitario, antifranquista, gay friendly. Y miren, pese a este numerito, o sea, a mí me parece muy bien que lancemos todos el mensaje de que en este país no pasamos ni una a los violentos. A este tipo de tíos, mierdas como los 8, 9 o 7, los que fueran, además encapuchados. También a los que andan por ahí diciendo que hay que matar a los de Vox en charlas con Rufián. Quiero decir que si hablamos de los odios, hablamos de todos. También a las 40 manadas que en varias ciudades de España han violado a mujeres, aunque no se diga nada, salvo que los violadores sean españoles. Y también a los que agreden, oiga, a los concejales del PP en el País Vasco. A puñetazos, ¿eh? Y está ocurriendo a concejales del PP. Mientras tanto reciben aplausos etarras que tú y tu ministro del Interior, Sánchez, habéis devuelto a una cárcel cerca de casa. Habéis enviado a una cárcel cerca de casa. Luego ya se encargarán otros de devolveros a casa. Mientras que vosotros no hacéis nada, nada, por impedir que este fin de semana se homenajee, en Amorebieta creo que es, a uno de los más salvajes asesinos de ETA, que se llama Henri Paró, al que todavía le quedan, me parece que son 8 o 9 años de cárcel, si no se los quitan estos, asesino de 40 personas, va a recibir un homenaje. Oiga, ¿eso es delito de odio o no es delito de odio? ¿Y eso no merece que Sánchez o cualquier cuentista del estilo de Sánchez se ponga al frente de una comisión o plan de lucha contra los delitos de odio? Yo, en fin, acuérdense del chaval de La Coruña, que interesó en la medida que podía ser utilizado para para acusar a Vox, al PP, a quien, a Feijóo, a quien fuera. Bueno, pues en este caso, díganme si no ocurre algo parecido. Interesa en la medida que sirva para poder atacar a Ayuso y a Vox, porque es en Madrid. La desgracia es que a este chaval, además de atacarle los indeseables que le han atacado, en circunstancias que todavía desconocemos, las consecuencias están ahí, fue atacado con un cúter, navajeado, agraviado, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo funcionan este tipo de tíos? Este chaval, a algunos, no digo a todos, pero a algunos les interesa en la medida de que puedan utilizarlo como acusación política, ¿eh? O demás. Miren, por ejemplo, una última. Este fin de semana leía yo a María Pistolitas, esta de la Comunidad de Madrid, la Mónica, la que es madre y médica, ¿no? Mónica García, diciendo, acusando a Ayuso de no hacer nada para bajar el recibo de la luz. No está usted haciendo nada por bajar el recibo de la luz. Oiga, que va. ¿Por qué no se lo dice eso a quien se lo tiene que decir? Que no es precisamente Ayuso lo que controla el recibo de la luz. Bueno, pues exactamente como esto, todo lo demás. 8 y 11. Déjame ver a
Herrera en COPE.
Noticias de esta mañana, novedades.
Con una incidencia acumulada de 160 casos, hoy las autonomías darán el visto bueno a la tercera dosis de la vacuna para los pacientes inmunodeprimidos. Además, de cara al curso escolar, los alumnos y profesores inmunizados no tendrán que aislarse si están en contacto con un positivo.
Contactos.
El gobierno ruso se desmarca del proceso catalán y, como suele hacer en estos casos, niega cualquier implicación de sus servicios secretos con el fugado Carles Puigdemont. El actual gobierno catalán trata de marcar distancias y asegura no saber nada.
Antes yo decía homenaje en Amorebieta. No, en Amorebieta fue donde le pegaron la paliza a aquel otro chaval. No, el homenaje será el día 18, está previsto, ¿eh? En Mondragón. Partidazo de COPE, nuevo enfrentamiento entre Tebas y Rubiales. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Consejo Superior de Deportes ha decidido aplazar dos partidos del fin de semana, Sevilla-Barça y Villarreal-Alavés. La causa, que hay jugadores de las selecciones sudamericanas que no llegarían a tiempo para la disputa de estos encuentros. Esto es inédito, nunca había pasado. ¿Y por qué se aplazan estos? Sencillamente porque la fecha en la que han jugado ha sido modificada, porque el calendario español se aprobó por todos los clubes en el mes de junio y resulta que esta fecha fue modificada en agosto por la FIFA para ampliar de 9 a 11 días la presencia de los jugadores en las selecciones. Esa es la diferencia en esta ocasión. Por eso los jugadores no llegan a jugar con sus clubes, por culpa de la fecha de la FIFA. Así que los clubes tienen razón, según el CSD. Eso sí, la federación dice que no debería ser así. Se enfrenta de nuevo a la Liga. Otra vez Tebas contra Rubiales.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy nos esperan más nubes en el oeste de la península, con lluvias de nuevo en Galicia, que se irán extendiendo a lo largo del día por Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León. En el resto de España, cielos bastante despejados. Las temperaturas van a bajar de forma generalizada, aunque seguirán altas en Almería y Murcia.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo $34.95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
A ver, que da igual que nos escuches desde tu coche, que estés en el trabajo, que todavía estés de vacaciones o que estés en casa. Da igual, porque todos nos hemos ganado que este tiempo disfrutemos sin que nada nos lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Verti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche desde 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras. ¿Sí? Y además, fíjate, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Verti.es. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti.es, Verti, tu aseguradora digital. Así es Verti, ¿eh?
Hombre, Julián Quirós, el director de ABC, buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Querida Guadalupe Sánchez, buenos días.
Querido Carlos, ¿cómo estás?
Pues tendrías que verme, es un espectáculo. La gente de la calle se lleva las manos a la cabeza. Gloria Lomana, buenos días.
Buenos días, Herrera. Qué bien verte tan espectacular.
Pletórico.
Pletórico, ya tuvimos.
Oye, Guadalupe, vamos a ver, que ayer escribías tú en Voz Populi a cuenta de este asunto. Ese asunto es un poquito cargante, ¿eh? El asunto ya de la renovación del Consejo, etcétera, etcétera, y esto y lo otro y lo demás allá. ¿Tú crees que esto se arregla porque no hay más remedio o no?
Bueno, para empezar, hay una cosa que la gente tiene que saber respecto a lo cargante. Bueno, que más que la cosa tiene que saber, yo creo que la opinión de la gente respecto al tema del Poder Judicial ha cambiado. Y es un tema que ahora interesa muchísimo a la gente, porque después de un año y medio en el que todos nos hemos dado cuenta lo que es tener a un señor en el gobierno legislando sin contrapesos y sufriendo en nuestras carnes la arbitrariedad, pues los ciudadanos han tomado conciencia de la importancia de un poder judicial independiente. Luego, que si esto se arregla o no se arregla, mira, yo creo que nunca ha habido un momento más propicio para que la oposición de verdad dé la batalla por la verdadera independencia del Poder Judicial. Yo creo que aquí la postura del Partido Popular es la correcta y que tiene que aguantar hasta el final.
Ahora le pregunto a Gloria y al director de ABC en un momento, porque ahora manejo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en la historia del pequeño Becnur y David Aguilar. Becnur es un chico de 8 años que vive en Francia. Un problema de crecimiento le provocó deficiencias en sus brazos. Pero un día conoció a David, o como le conocen en redes sociales, Han Solo. La cuestión es que este joven español, que también tiene dificultades en una de sus extremidades, fabrica prótesis para él y para mucha gente con piezas de Lego. Así que en esta ocasión, por solo 15 euros y en apenas un cuarto de hora, ha conseguido hacer la vida de Becnur un poco más fácil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia.
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Gira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Verti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Cuadrat, ¿y qué otras cosas manejamos esta mañana?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues fíjate, la historia de esa niña que fue intercambiada en 2002, pues en Logroño.
Me parece brutal.
Al nacer es una historia, vamos, de las más sorprendentes que he escuchado y he leído en los últimos años. Bueno, por resumir, la liebre salta en 2017 cuando la cría se somete a una prueba de ADN. Su padre se negaba a pasarle una paga de alimentos porque decía que no era su hija. El caso llega a un juzgado, se le pide la prueba y efectivamente se confirma que el padre no es su padre y luego que la madre no es su madre. Desde entonces esta chica ha estado investigando y al parecer ha dado ya con su familia biológica. Lo tiene que confirmar aún una prueba de ADN que se ha hecho el padre. Con la madre, Herrera no va a poder pasar lo mismo porque falleció en 2018. Es que encima no va a poder conocer
la madre auténtica,
a su madre biológica. Bueno, ahora esta persona le pide al gobierno de La Rioja 3 millones de euros como indemnización. Hemos hablado con su abogado, con José Sáez.
Y estamos reclamando más de 3 millones de euros, ¿no?, dentro de la normativa existente. Y pero, sorprendentemente, dice, bueno, no tenemos usted tiene obligación de soportar esto, pero le damos 215.000 euros. Pues mire usted, eso no satisface ni mucho menos.
La cuestión, Herrera, es que el gobierno reconoce entonces el error, le ofrece 215.000 euros, pero ellos lo que están pidiendo como indemnización son 3 millones de euros.
Bueno, habrá que seguir hablando con este abogado, me parece una historia bárbara. Ahora tan bárbaro seguro como el comentario de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro el reestreno de Iglesias como contertulio y no me sorprende nada lo que dice, pero sí me indigna. Asegurar que el comunismo ha estado más comprometido con la democracia que la derecha alcanza el grado de afirmación vomitiva que no puede atribuirse esta vez a la ignorancia, de la que el Excoletas atesora una proporción más que notable, sino al cinismo y la desvergüenza de quien prometió a sus electores limpiar la vida pública y se ha forrado sin dar un palo al agua, y aún menos cuando ocupaba la vicepresidencia del gobierno y el Ministerio de Asuntos Sociales, de los que no se ocupó para nada mientras la pandemia se llevaba por delante vidas y haciendas. Su salida de la política, con la cómica pirueta de presentarse como el que frenaría a Ayuso el pasado 4 de mayo, solo le ha dejado abierta la puerta de atrás, la misma que utilizó para hacerse con la notoriedad muy por encima de su verdadera capacidad política e intelectual. Su destreza es la de enfangar el terreno de juego, y en ello está de nuevo con el apoyo de quienes le auparon en sus primeros años, cuando sacó la cabecita de su cloaca particular para asaltar los cielos. Su desprestigio no se supera con la vuelta a los escenarios mediáticos. Va a ser bastante difícil que la gente olvide el fraude que ha supuesto para la política española y su discurso del odio que lo ha contaminado todo. En la mesa del Consejo de Ministros, eso sí, nos ha dejado a su compañera a tiempo parcial para mantener el eco institucional de sus sandeces.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos algunas claves con Sergio Barbosa. Primera, hoy se van a tomar decisiones importantes relacionadas con la pandemia.
Sanidad y autonomías van a aprobar definitivamente que se administre una tercera dosis de la vacuna a las personas en situación de grave inmunodepresión. El Consejo Interterritorial también analiza la propuesta de que no deban pasar cuarentena los alumnos, profesores y personal educativo que tengan contacto con un positivo si ya han recibido la pauta de vacunación completa o pasaron el COVID en los 6 meses anteriores.
Segunda, hay una pregunta importante. ¿A cuánto va hoy el kilo de la luz?
Pues para el megavatio hora ve preparando 135,65 euros. Eso viene a ser que la luz se ha encarecido un 6,5% respecto al día de ayer. Y si miramos a lo que pasaba el año pasado a estas alturas, estamos pagando 3 veces más.
Tercera, la batalla de la financiación autonómica también se pone interesante.
Ya se abre esa batalla por un nuevo modelo de financiación. El gobierno tiene entre ceja y ceja la política de bajos impuestos de la Comunidad de Madrid, mientras el resto de comunidades comienza a organizarse para exigir un nuevo sistema. Hoy el socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, se reúne con el catalán Pere Aragonés antes de que la semana que viene haga lo propio con el andaluz Juanma Moreno.
Bueno, y la cuarta es hasta dónde va a llegar la purga de Sánchez en el PSOE.
Pues a poco más de un mes para el 40 Congreso del PSOE, Pedro Sánchez reúne hoy en el Parlamento a sus diputados y senadores para fijar los objetivos del nuevo curso político. Será el primer encuentro después de la destitución como portavoz parlamentaria de Adriana Lastra y su sustitución por el diputado canario Héctor Gómez. Lastra se dedicará ahora al PSOE, pero su continuidad en la dirección socialista no está del todo clara.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que hoy se centra en el juicio que arranca en París por la matanza de la sala Bataclan. 131 muertos en una sola noche hace 6 años. Ahí estuvimos, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. 6 años ya. Mira, sigue poniendo los pelos de punta este sonido.
¡Jo! Pues madre mía.
¿Te acuerdas, Carlos?
Sí.
Vaya días pasamos allí, ¿eh?
Sí.
Bueno, la pregunta es... Espera, antes de la pregunta. Tengo otro sonido que seguro que te gusta, escucha.
Les hablo desde la puerta de Bataclan. La sala de fiestas que el viernes por la noche, poco más allá de las 9:30, vivió el infierno.
Sorprende la ciudad porque dicen los taxistas que está mucho más tranquila de lo normal. Pero la verdad es que está especialmente silenciosa. Recupera cierta normalidad tras los atentados del viernes.
Lo dicho, empieza el juicio por los asesinatos de Bataclan, del estadio de Saint-Denis y de todas las brasseries de esa avenida Voltaire. ¿Te acuerdas cómo estaban las esquinas?
Madre mía.
Es inolvidable aquellos programas con esa... Bueno, la cuestión es, y lo planteo a todos los que estáis aquí, sobre todo tú, Carlos, que lo vivimos, ¿somos conscientes, después de lo que ha pasado en el último mes en el mundo, de que la amenaza vuelva a estar ahí, de que el terrorismo islamista no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo, pero seguramente que está dentro, va a volver a repetir alguna de las suyas en cualquier momento? ¿Somos conscientes como sociedades democráticas, europeas y, por supuesto, la española, de que esto puede pasar? ¿Tú qué crees?
Yo creo que no. Yo creo que olvidamos con una facilidad asombrosa. Bueno, pues yo, hemos olvidado el 11M, claro. Hemos olvidado el 11S, ahora lo recordaremos porque son 20 años, ¿no?
Sí, pero lo recordaremos ese día, en plan efeméride.
Sí, exacto, y fuera.
Sí, es una cuestión de conciencia, de defensa de nuestras libertades y de nuestro sistema democrático y europeo de esta parte del mundo, y yo coincido contigo, creo que no somos conscientes. Se cumplen 6 años de la matanza, ahora en noviembre, arranca el juicio por Bataclan, que, ojo, fue un juicio en el corazón de Europa, ¿eh? No lo olvidemos.
Me voy alegrando, esta noche nos oímos.
Adiós, familia. Chao.
Gloria Lomana, Guadalupe Sánchez, Julián Quiroz, director de ABC, son los analistas que hoy nos desentrañan un poco la siempre complicada actualidad que se esconde detrás de cada una de las noticias que la llevo contando desde las 6 de la mañana. Hace un momento Guadalupe nos decía, creo que el Partido Popular está en la posición correcta, no cediendo ante las trágalas que quieren ponerle Pedro Sánchez en la cuestión de la renovación judicial. ¿Qué piensa Julián Quiroz de eso? ¿Coincide o disiente?
Yo coincido. Yo creo que efectivamente el Partido Popular está en la posición correcta y lo que hay que pedirle al PP es que no cambie de posición, porque lo que sí es cierto es que el Partido Popular en este asunto pues no ha tenido siempre las mismas posiciones. De hecho, le hemos afeado, digamos, en las últimas semanas que el PP, cuando pudo, no cambió este modelo, que este modelo cambia efectivamente con los socialistas en el año 85. Ahora hay gente que en aquella época vio con buenos ojos, digamos, el mayor control político y parlamentario del sistema judicial, amparado en la época que era, en el año 85, cuando acabamos casi de salir de un golpe de Estado, en fin, y en la plena normalidad democrática no había llegado completamente a las instituciones, y hay mucha gente que ahora dice que es hora de volver atrás, que incluso aquellos que apoyaron entonces, ahora efectivamente somos como Francia, como Alemania, como Dinamarca, y que debemos volver atrás. Por lo tanto, el PP, que tuvo la oportunidad después de las elecciones del 11 de cambiarlo y no lo cambió, ahora debe mantenerlo. Y yo quiero recordar una cosa. Si hay un partido que ha estado, digamos, investigado, mirado, examinado por el sistema judicial, Son todos, desde luego, pero el PP de una manera muy importante. En los últimos 10 años se ha visto inmerso en muchísimos casos de corrupción. Algunos han quedado sueltos, otros han sido archivados, pero ha habido condenas en distintas comunidades autónomas por asuntos de corrupción. Que el PP, pese a haber sido objeto, digamos, de la investigación judicial, no quiera mantener un sistema que privilegie de alguna manera el control político, pues es muy meritorio. Por lo tanto, yo creo, obviamente, que tiene que mantener esta postura, porque es la postura estándar en las democracias europeas.
Uh-huh. ¿Y Gloria?
Yo creo que, escuchando al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y que, por cierto, también es del Tribunal Supremo, y bien que le dolían las declaraciones, como natural, del presidente del Gobierno, a Carlos Lesmes, yo creo que ninguna de las dos posiciones está en situación correcta si después de 3 años no han conseguido llegar a un acuerdo y renovar una institución, y sobre todo despolitizar la justicia, que es lo que haría falta. Dicho esto, ¿quién tiene más responsabilidad? Lógicamente, pues el Gobierno, que es el que nos representa a todos y el que debería de llamar al líder de la oposición y ver cómo se acaba con este sistema de repartirse entre los dos partidos que han sido hegemónicos con el bipartidismo imperfecto que teníamos y que quieren seguir en las mismas cuando ahora ya no tenemos este bipartidismo. Entonces, yo pongo responsabilidad un poco a todos. Al PP, en el sentido de que cuando hubo un acuerdo con Marchena, que Manuel Marchena habría sido el perfecto presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo dinamitó. Y ahora, bueno, pues claramente le asisten todas las razones para no fiarse de hacer un pacto. Pues claro, hemos visto ejecutar a la coalición de gobierno que ahora tenemos, pues acciones de enorme presión contra el Poder Judicial. A la semana siguiente de ser cesada la ministra de Justicia, fue nombrada fiscal general del Estado. Estamos viendo además de qué manera tan poco transparente está investigando pues al anterior jefe del Estado, está iniciando o impulsando o empujando a la Fiscalía Anticorrupción para abrir causas que ya los tribunales han cerrado. Es decir, que la percepción que hay es de que, por un lado, la Fiscalía no está actuando independiente y ha sido nombrada a dedo para interés del Gobierno, y que luego hay una enorme presión para controlar el Poder Judicial desde el Ejecutivo, porque el Parlamento cada vez pinta menos y los jueces, pues bueno, lo dijo Podemos, lo ha dicho en innumerables ocasiones, que es el socio del Gobierno, querrían tener jueces progresistas colocados. Entonces, esta desconfianza que tiene el Partido Popular es la que justifica que tenga esta posición numantina. A mí no me gusta que tenga esta posición, me gustaría que fuera otra, pero es cierto que, visto lo visto, pues es como, ¿cómo vamos a dejar que ahora entre Podemos diciendo que quiere asaltar el Poder Judicial?
Esa es la palabra,
pues asaltar. Es que asaltar, pues esa es la cosa, que es que al final a mí no me gusta la situación. No puede ser 3 años así. Aquí el señor más sensato, que está resistiendo de una manera numantina todas las presiones, es Carlos Lesmes, y es el que dijo el otro día que esto no se puede resistir delante del rey, que el rey ya también dijo, oye, os han llamado también a capítulo, es decir, esto hay que hacerlo de otra manera. Pero habrá que hacerlo con garantías, ver, porque si no, al PP se volverá a comer otro engaño.
Por ir cerrando este asunto.
Sí, yo un par de notas al respecto. Bueno, para empezar, es cierto que existe todo esto que se está diciendo, sobre todo desde los entornos mediáticos socialistas. Es cierto que existe la obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial cada 5 años, pero también es cierto que la propia ley regula que el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones y que la Constitución dice que hay que garantizar la independencia judicial. Entonces, yo entiendo las presiones por renovar, sobre todo ante la amenaza socialista de aprobar una ley que deje al Consejo en funciones vacío de contenido, por decirlo de alguna manera, pero no se puede renovar a cualquier precio. Tenemos que recordar que el PSOE intentó introducir en la negociación a nombres que son inaceptables para el Partido Popular, y ya no solo para el Partido Popular, para cualquier ciudadano que de verdad respete la independencia judicial. Intentó colar ahí a De Prada, un señor, un magistrado al que el propio Tribunal Supremo dio un toque de atención por sus opiniones respecto a la opinión de un testigo, de Mariano Rajoy, en el juicio de la Gürtel, también a Vicky Rosell, una señora que es militante de Podemos. Es decir, esto es inaceptable. El Consejo General del el Poder Judicial es la espinita que tiene clavada Pedro Sánchez por dos cosas. Una, porque le obliga a pactar con el PP saltándose ese cordón sanitario que él ha confeccionado con los votos de los independentistas y de Bildu, y por eso intentó en su momento, aprovechando la pandemia, reformar el sistema de elección para que se pudieran elegir a los vocales por mayoría absoluta. Y luego, por otro lado, porque es el dique contra la impunidad que él persigue. Pedro Sánchez es un señor que está endiosado, que de verdad cree que como él actúa, él es la izquierda y actúa en nombre del bien y de la virtud, la moral más elevada, eso, lo bueno, no requiere contrapesos. A él el Poder Judicial le molesta. Entonces, y luego es un señor que, bueno, que ha hecho de la mentira su seña de identidad, su sello personal. En estas condiciones y con los antecedentes, que el PP confíe, meramente se limite a confiar en la palabra de este señor, que primero vamos a renovar, vamos a pactar los vocales y luego vamos a estudiar el cambio, la modificación de la ley de orgánica del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a los jueces, pues evidentemente es algo que el PP no puede aceptar de cualquier forma. Es un señor en el, como tú dijiste el otro día, Carlos, es que este señor no le dice la verdad.
Ni al médico.
Sí. Ni al médico. Hay algo de... da la sensación, ¿no?, de que... Bueno, no da la sensación, es cierto. Hay que recordar que Pedro Sánchez habló de una sentencia importante, la más importante de los últimos años de nuestro sistema judicial, en términos de revancha. Y de venganza, ¿os acordáis, no? A raíz de esa fue como fue calificada, nada menos que la sentencia ejemplar del
contra Julián, los autores. Después de haber dicho un año antes que esa sentencia se iba a cumplir en sus justos términos, es que de este señor no te puedes fiar,
claro,
en absoluto.
Claro, esto que desde la coalición mayoritaria parlamentaria, y añado aparte de a Podemos y al PSOE, a los nacionalistas, hay una campaña de denigración y de cuestionamiento y de no aceptar, digamos, el papel que tiene el sistema judicial independiente en una democracia, es evidente. Y en el fondo, pues no nos queda otra que pensar que claro que busca Pedro Sánchez un poder judicial más domesticado, más maestrado, que le haga el trabajo sucio. Si hubiese habido un poder judicial distinto, podría haber tomado unas decisiones distintas y quizás Pedro Sánchez no se hubiese tenido que embarrar tanto como se han embarrado estos meses con estas cuestiones relacionadas con el proceso y con otra, ¿no? Quizás lo del indulto no hubiese sido necesario. En fin, lo que busca es alguien amaestrado que le haga su trabajo y que tenga menos exposición. Por lo tanto, hay que mantener todas las alertas, todas las prevenciones ante algo que es muy sospechoso y que nos puede hacer dar marcha atrás en términos de calidad democrática, y que la propia Europa ha dicho, cuando en realidad Sánchez intentó cambiar el sistema, el modelo de elección de los jueces, para hacerlo más dúctil, más cómodo para él, dijo, oiga, esto no solo no se puede hacer, sino que hay que ir hacia atrás, hay que ir hacia el modelo que está fijado en la Constitución, como dice Guadalupe, y por cierto, que es el modelo que ahora plantea el PP. Por tanto, el PP quizás se ha equivocado en el pasado, quizás no se ha equivocado, pero ahora está en la posición correcta.
Que es, bueno, por cierto, la posición que defienden la mayoría de los jueces. Pero la pregunta que habría que hacerse, yendo más allá de lo que tú estabas diciendo, Julián, es por qué este interés en controlar a los jueces. Porque no solamente es tener una judicatura dúctil, sino para que todas aquellas reformas que puedan ser dudosas, pues luego políticas, claro, pues que luego no sean tumbadas en los tribunales.
Eso
es decir,
es
que cuando tienes un tribunal constitucional que ahora se tiene que renovar con precisamente las propuestas del gobierno y que, bueno, pues probablemente también sea mayoritario hacia las posiciones del gobierno, pues veremos que ahí se pueden dormir causas que hayan sido recurridas o, en fin, que no solamente haya dilaciones, sino que finalmente pues sean consentidas o que se les vaya adaptando. Sí. Lo vimos en el estatut. El estatut, cuando finalmente se resolvió, llegó tan tarde que cualquier cualquier medida que ahora se aprobara con mayorías cualificadas que la Constitución exige y que no fueran así argumentando urgencias, como hemos visto en otros casos que el Gobierno ha argumentado, pues en ese caso las fuerzas políticas de la oposición irán a recurrirlo y si hay mayorías favorables al Gobierno, pues quedarán dormidas esas causas y se seguirá legislando de esta manera. Ese es el temor que yo tengo.
Bueno, otra cuestión del día. Pedro Sánchez ha convocado para este viernes la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, pues por la repugnante agresión a un chaval de Madrid, al que es todavía confuso, porque bueno, se habla de 8 encapuchados, no sabemos si hubo algún tipo de contacto previo, si se conocen, no se conocen, yo qué sé. El caso es que a ese hombre, a ese joven, con un cúter le grabaron la palabra maricón en el culo. Y luego, no sé si lo grabaron, si... En fin, la policía está investigando y los va a pillar. Eso no tengo yo la más mínima duda. Esto sirve para que acusen a Vox y a Ayuso de crear un clima favorable a que a este tipo de personas les pase estas cosas. Y se pone Sánchez al frente de esta comisión contra los delitos de odio, que por cierto no la ha activado cuando están acosando y agrediendo a concejales del PP por odio, en el País Vasco o por otros delitos, a Amorebieta u otros casos. ¿Sensación que tenéis al respecto, Guadalupe?
Yo voy a hacer una serie de precisiones, para empezar, sobre el tema del odio, ¿de acuerdo? A ver, en relación al ataque homófobo a este chico en Madrid, yo creo que lo han condenado todos los partidos sin excepción, si no me equivoco. Ahora hay que dejar trabajar a policía y a jueces para que primero encuentren a los culpables y luego caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Después de un juicio justo y con todas las garantías. A partir de ahí, bueno, pues todo lo demás, todo este show que se está montando. Ayer dijo una escritora con muchísimos seguidores en Twitter, Madrid nos mata. A todo este show mediático que se está montando en todo al tema, toda esta instrumentalización política es carroñerismo político. Y yo quiero hacer una serie de precisiones legales, pues aprovechando muy rápidamente. Delito de odio no es cualquier cosa, ¿eh? En el caso de este chico sí, evidentemente, pero es que ahora el hecho de que una persona, un político, tenga una opinión determinada sobre un tema, automáticamente esto lo convierte en un discurso de odio que da pie a que otros hagan esto o lo otro. No. Para que haya un delito de odio, tiene que haber una incitación explícita a la violencia contra un colectivo vulnerable. Entonces, a mí, por ejemplo, las declaraciones de este señor de Vox, que se llama Francisco Contera, diciendo que familia fecunda es aquella formada por hombre y mujer que se casan durante muchos años y tienen muchos hijos, yo no estoy de acuerdo con este señor en absoluto. A mí no me representan estas declaraciones, pero eso no es un delito de odio. Tampoco es un delito de odio que la ministra Ione Belarra diga que Vox ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley de que suspende automáticamente el régimen de visitas ante una mera denuncia, porque para Vox los maltratadores son buenos padres, como dijo ayer. Esto no es delito de odio, aunque sean unas declaraciones repugnantes y demagogas. Nadie en su sano juicio por estas declaraciones sale a la calle a matar a nadie. Eso sí, son declaraciones que desde las instituciones, que gente que tiene cargos de responsabilidad institucional tendría que plantearse no realizar. ¿Qué es discurso de odio? Pues a lo mejor posiblemente, vamos a ver lo que dicen los tribunales, esta entrevista que le hizo Rufián a esta youtuber que hablaba de matar a gente y tal, pues ya veremos lo que dicen los tribunales. Pero el tema, se está haciendo mucha demagogia con el tema de los discursos de odio, y el problema que tenemos es que quien está haciendo esa demagogia, el odio le importa y la violencia le importa en la medida en que la puede instrumentalizar políticamente. Y eso es carroñerismo de la peor clase, que no soluciona nada, salvo, lógicamente, la foto.
Yo lo que pediría es, lo primero, transparencia, y que nos fueran informando de cómo ha sido lo sucedido con el mismo interés que se puede hacer en otro tipo de casos. Es decir, aquí no tenemos todavía ningún testigo, no tenemos ninguna información de la víctima, no sabemos exactamente cómo ha sucedido, como en otras ocasiones ha pasado. Por supuesto que no se instrumentalice, como estábamos diciendo, o sea, que poco más que añadir, y estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo lo que quiero señalar es que Madrid no es una capital para hacerle una causa general como si fuera una ciudad homófoba, porque no lo es. Madrid es la capital del orgullo gay desde hace muchísimos años y nos están imitando otras ciudades europeas, pero o sea, esto que se está intentando reabrir es otra vez causa general que tiene desde luego muchos tintes de interés político, eso es lo que se percibe, pero además es que es una cosa curiosa porque claro, el gobierno planteó hace unos meses una propuesta para reformar todos los delitos también de odio, de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos, contra las injurias, contra la corona. Todo aquello venía envuelto en más libertad de expresión, más libertad de información y por lo tanto se podía atacar todo. Incluso limitar las penas actuales contra los delitos de odio que están tipificados como tales. Hombre, esto es un poco contradictorio. Esto es un poco contradictorio porque, claro, ¿hasta dónde podemos castigar expresar todo tipo de repugnancia como yo expreso aquí contra un delito homófobo si una persona en este caso fuera gay, pero no se aplica la misma vara de medir contra otros?
Ya,
que
eso
son...
os decía.
Claro,
es que esa es la comparación.
Y luego pasan estas cosas, pero es que luego pasan estas cosas, Rena, porque se genera este clima que lo propicia.
Hay un claro interés en hacer un aprovechamiento político de estas situaciones, ¿no? Por un lado, hacer ese aprovechamiento, es decir, convertir, digamos, un hecho delictivo o una causa en algo que tiene rendimiento electoral. Hay un interés de que de esta manera se censure ciertas ideas discrepantes sobre el pensamiento dominante, y esto es evidente. En este desgraciado caso, lo primero, yo creo que la justicia lo que tiene que encauzar son los hechos. ¿Qué ha pasado exactamente? Y luego, es verdad que puede haber un tipo de delitos que pueden tener un agravante, una consideración, y yo creo que esto, que hay una especial saña, una especial violencia cuando un delito de este tipo no lo comete una persona contra otra, sino un grupo, ¿no? La famosa manada, un clan y tal. Yo creo que eso es objetivamente medible y se puede tener una consideración de que cuando hay una agresión contra alguien que es organizada y es tumultuosa y está montada y no es una persona, sino que es un colectivo, eso puede tener una consideración. Luego, todo lo demás sobre el concepto de delito de odio, en fin, huele muy mal. Es una forma de que aprovechar este tipo de situaciones para criminalizar a alguien, que es exactamente lo mismo que se denuncia cuando, por la otra parte, cuando, qué sé yo, un inmigrante o alguien comete algún tipo de delito y se intenta engordar esa situación y convertir una causa individual o un hecho concreto en una causa general contra un colectivo. Es exactamente lo mismo. Son trampas de los políticos y de los ideólogos contra la opinión pública para intentar, sobre todo, que cuando queremos matizar algún asunto, porque la vida pública y los hechos son sobre todo matizables, pues que nos censuremos, no lo hagamos, porque nos veamos sometidos o acusados de precisamente de estar imbuido de este rollo del delito de odio.
¿Y hay algún puesto en el gobierno hoy en día más complicado, con más que hacer, que el del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones? Fíjate todo lo que le toca a este hombre, el salario mínimo interprofesional, las pensiones, las migraciones, las llegadas de inmigrantes. Mira, hay una responsabilidad de interior, pero luego hay otra administrativa responsabilidad de ese ministerio. Bueno, la subida de la luz. Yo creo que, en fin, Escrivá tiene razones para decir, bueno, eso lo preguntaremos, ¿no? Pero para decir, ¿yo por qué me metió en esto?
Sí. Y además se ha metido a fondo,
Con lo agustico que yo estaba.
Se ha metido a fondo, no ha intentado pasar el tiempo y a ver si no... Otra cosa es que acierte o no, que veremos, ¿no? Porque al final está metido en cambios importantes, especialmente en el tema de pensiones, cambios de muchísimo calado, y hay que ver primero si prosperan desde el punto de vista de la mayoría política y luego si esa ejecución es válida o no. Pero desde luego no le podemos tachar de que haya intentado escurrir el bulto y no ocuparse de sus temas.
Ahora hablamos con él, un momento, porque tenemos un mensaje de rastreador.